Sin F, buenas tardes, se escucha con eco. Eco, 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 ¿se escucha ahora ya? ¿Se escucha bien? Bueno, estamos filosofando un poco. Y básicamente todos estamos resumiendo en que hay que hacer lo que a uno le guste. Ya está. La idea de hoy es ver el capítulo 10, capítulo 11. Bueno, ya hemos visto el grueso de la asignatura. Sin fracaso no hay aprendizaje. Bueno, depende de cómo te lo tomes, porque si fracasa y te hunde, ¿sí? Yo me lo tomo todo como risa, ¿sí?
Bueno, la vida es un poco eso, ¿no? Imagínate.
Estamos aquí de filosofía. Vamos a acabar el tema 10, el tema 11 y después le damos a la filosofía, ¿vale? ¿Eh? ¿Ok? Venga, tema 10, como os comentaba, ya hemos visto el grueso de la asignatura. Sobre el tema 10 suelen preguntar, o no se preguntan algo del tema de teoría, ¿sabes? No suelen caer casos prácticos del tema 10. Pero bueno, basta que diga esto para que caiga esta vez, ¿no? Pero no suelen caer. Bueno, la investigación cualitativa. Para mí, yo respeto mucho la investigación cualitativa. Fundamentalmente tengo una formación cuantitativa. Pero respeto mucho la investigación cualitativa. Creo que he leído bastante. Y está menospreciada. Una vez dicho eso, que no viene en el libro, ya sigo adelante, ¿vale? Lo primero es, la investigación cualitativa es científica, ¿vale? Hay gente que se plantea la investigación cualitativa como que no es científica. Científica, científico significa que sigue el método científico, ¿vale? No es ni mejor ni peor, es que sigue el método, ¿vale? Como dije el primer día, el método científico es una manera que tiene el bicho humano, el ser humano, de adquirir conocimiento. Si fuera a través del tarot, aquí estaríamos explicando el tarot, pero parece que el tarot es menos fiable que el método científico, ¿no? O verte el blanco de los ojos, o sí, o el aura usal, etcétera. No digo que no sea posible, pero parece que da menos garantía de credibilidad. Y todo lo tanto, en cuanto a replicabilidad, fiabilidad e indicios de validez. En definitiva, metodología cualitativa es científica, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que se fundamenta mucho, ¿eh?, en que a partir de la interpretación y asimilación de los datos, ¿sí?, es decir, de estructura narrativa, de discurso, de forma, ¿sí?, a partir de esa interpretación, que pocas veces, no quiere decir que nunca, pero pocas veces suelen ser numéricos, ¿no?, en la puramente cualitativa. También os tengo que decir que hoy en día lo que fundamentalmente se usa es el mixed method, que de lo cualitativo lo pasa a lo cuantitativo, después de lo cuantitativo lo interpreta cualitativamente, ¿eh? Pero solo cualitativo, normalmente no se usan datos numéricos, ¿vale? Y el objetivo de lo cualitativo es estudiar la diversidad, ¿eh?, y la particularidad, pero de una manera comprensiva y transformadora. Es decir, que forma parte, cuando se habla de lo cualitativo, no se plantea en términos de, ¿no?, de molecular, ¿no?, delimitando sus partes, sino que lo que plantea es un análisis comprensivo de la realidad e intenta, es decir, global, interpretativo en términos globales, intenta transformar la realidad, genera un cambio en la realidad. Hay una cuestión epistemológica detrás, pero no vamos a entrar ahí. El tipo de conocimiento, se plantea un conocimiento ideográfico, es decir, se plantea el desarrollo de las teorías a partir de estudios de lo singular o de lo particular. No se plantea el estudio de grandes leyes, ¿no?, y a partir de ahí que se produce, sino estudia casos, ¿sí?, particulares, y a partir de ahí se hacen interpretaciones. Por lo tanto, el método inductivo, en el sentido de que parte de datos, ¿no?, no de modelos teóricos, y que el diseño es emergente y flexible. Es decir, pues yo vengo aquí al aula y empiezo a interactuar con vosotros y empiezo a registrar datos, y a partir de ahí pues empiezo, ¿no?, a sacar modelos teóricos. Por lo tanto, el planteamiento es holístico. ¿Sí? Holístico, ¿qué significa? que, bueno, lo que plantea es una visión comprensiva, de comprensión del fenómeno de la realidad, más que desmenuzarlo en su elemento, ¿no? Intentar predecir qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, cuando dices participativo, sensible al contexto, y bueno, se supone que lo que intenta es que se deben apartar las propias creencias, ¿sí? Cuando uno entra en ese contexto, se deben, ¿vale? Se supone que en este caso el investigador se sitúa dentro del contexto, dentro del contexto de estudio, y le interesa el conocimiento a partir de la experiencia de los participantes. Modelo teórico de cómo un alumno vive la UNED, ¿no? Pues viene aquí, ¿no? Se pone a interactuar con vosotros, y vosotros qué, y cómo empezaste la carrera. Entonces sería, una persona no tiene un modelo teórico donde previamente están delimitadas cuáles son las variables que voy a registrar, cómo las voy a medir, sino que funciona desde la realidad, va desarrollando, ¿vale? Un poco, este sería el... lo que se basa, los principales métodos que vosotros vais a ver es la etnografía, la investigación, acción y los estudios de caso, ¿vale? Y un poco lo que son la fase de la investigación cualitativa en términos generales es lo que tenéis aquí, A partir de, sí, se supone que uno hace una, si os fijáis, parte de una pregunta inicial, ¿cuáles son los pensamientos del alumnado de la UNED? Os digo esto así para que os sintáis identificados, ¿no? Pero si estáis identificada, ¿no? Y después uno se hace una serie de preguntas, revisa qué es lo que hay en la literatura, de cuáles pueden ser, ¿no?, los pensamientos del alumnado, y después plantea una serie de objetivos, ¿no? Bueno, pues, pensamiento con respecto a, ¿no?, el futuro de la carrera, en la relación con los iguales, plantea dimensiones, lo que sea. Pero si os dais cuenta, es más abierto, en el sentido de que no está tan cerrado. Después hay una planificación. ¿Qué es la planificación? Selecciona el sitio donde va a recoger, ¿no?, los datos, por ejemplo, viene aquí a la tutoría, ¿no? ¿Cómo va a recoger los datos? ¿Se va a hacer entrevista? ¿Va a observar? ¿No? Y después está lo que se denomina la triangulación metodológica. En la medida de lo posible, como parece que aquí puede haber mucha subjetividad, se intentan recoger datos de distintas formas, ¿no? Pues como observación, encuesta, datos indirectos, para ver. La triangulación significa que si yo tengo, ¿no?, si yo quiero recoger datos, por ejemplo, sobre A, ¿no?, si recojo datos de X, de Y y de Z, ¿no?, todos sobre A, pues lo que se espera es que, ¿no?, hay una concordancia entre ellos, porque están midiendo lo mismo. Bueno, hace falta una preparación del investigador, es decir, conocer el entorno, adaptarse, ser adaptado, ser aceptado por los participantes, ¿sí? Y normalmente lo que sucede es que la pregunta al principio es una pregunta amplia, no unas cuestiones muy concretas. A partir de ahí, pues ya se entra en lo que se denomina, ¿no?, todo el proceso de muestreo, ¿vale? Aquí se le da mucha importancia a lo que es el rapport, ¿sí? Es decir, la entrada, o sea, la adaptación al contexto, ¿sí? Pues ya viene una persona que nadie quiere hablar con ella, le da de lado, pues, entonces no hay posibilidad de que haya interacción y que se puedan sacar datos y a partir de ahí interpretar, ¿vale? Entonces, bueno, el muestreo puede ser no probabilístico o basado en el modelo teórico que te diga qué características tienen que tener los participantes. La forma básica de recoger los datos, pues dice observación, entrevista y escritura, pero hoy en día, como hay mucha información a través de los medios, ¿sí?, digitales, pues hay mucha información por observación y mucha observación en una serie de entrevistas in situ que se van haciendo, ¿vale? Bueno, y después viene lo de la retirada, La retirada, cuando dice la saturación, es cuando ya se observa que no se está generando una información significativamente distinta con respecto a la información que se obtrajo en un punto anterior. Y a partir de todo eso, define un modelo y una teoría. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que mucha gente critica a la investigación cualitativa y, bueno, en principio, como norma, os diría, y esto no está en el libro, esto lo digo yo, o sea, no criticar sin conocer. Yo la habría que conocer. Y una vez que conoce, la gente que hace investigación cualitativa seria es una cosa seria. O sea, no es recojo datos y después escribo lo que me da la gana. O sea, porque tienes triangulación, porque hay distintas personas que registran datos, porque tienes que ver si hay concordancia entre los datos. Entre de emitir un informe no es, ¿no?, lo primero que se me ocurra. Un proceso bastante bastante largo y minucioso y pormenorizado, ¿eh? Yo no soy experto en metodología cualitativa, como ya he comentado, sé algo, yo bastante sobre eso, pero me considero que no tengo ni idea, ¿no? Bueno, he participado en investigaciones cualitativas, pero no es mi fuerte, ¿vale? No la critico, creo que es una información que es muy relevante. Imaginaros que podáis utilizar cuantitativo y cualitativo a la vez. Bueno, con respecto a la reflexión y planificación, pues nada, pues obviamente tú elaboras una pregunta de investigación, ¿sí? Y a partir de ahí seleccionas el sitio. Pues yo quiero, ¿no?, pues ver cuál es la expectativa en el aula, pues digo, bueno, pues yo voy al aula. Porque yo quiero ver la interacción, pues no sé, ¿no?, en los barrios marginales de un determinado, ¿no?, distrito urbano. Pues, ¿cuáles son los barrios marginales aquí? Pues va a los barrios marginales. Tienes que decidir en función de tu objeto de estudio cuál es tu contexto de investigación, ¿vale? Y desde ahí ver cómo vas a registrar los datos. Es muy importante la forma de registrar los datos porque aquí la clave está en la triangulación. Triangulación, o vuelvo a repetir, un concepto antiguo de un tal Jut que sacó creo que fue en el 65 antiguo, que es así como hablando de manera intuitiva para que lo entendáis, ¿no? Pues alguien os habla de una persona, ¿no? Pues tendréis que registrar lo que os dicen de una persona, ¿no? Pero, independientemente de que no está bien, si la persona está presente, constatar, ¿no? Si están diciendo, pues esta persona nunca, no es puntual, no dice lo que cumple, ¿no? Pues tendrás que registrar si realmente no es puntual. Sí. Entonces, no solamente registrar los datos, por ejemplo, en este caso estoy poniendo un ejemplo de una entrevista o de alguien que te diga algo, sino después intentar sacar información de distintos puntos con respecto a esto. Y después se debe preparar al investigador, sobre todo imaginaros, ¿no?, los estudios etnográficos. Si tienes que ir a vivir en una tribu al Amazonas, pues, ¿sí?, y te contratan, ¿sí?, pues, yo voy allí seguramente no vivo, ¿no? No tengo ni dos telediarios, tiene que ser una persona preparada, informada. Como mínimo, ¿vale? Todo esto modula dónde y cómo se va a hacer la investigación, y por eso es muy importante la fase de entrada en el escenario, ¿sí? Tienes que conocer el contexto, ¿sí? Tiene que haber un acercamiento y tiene que haber decisiones de muestreo, es decir, quién va a participar o no en el estudio. Hay dos tipos de muestreo. El muestreo es el teórico, ¿sí? Así, en el sentido de que tú tienes que buscar casos que sean homogéneos, es decir, que sean representativos, y también de la heterogeneidad. Es decir, no es como la investigación más cuantitativa, que lo que busca es la representatividad, pero aquí se busca también la heterogeneidad, lo que sea dispar, porque lo que busca es, ¿no?, un análisis comprensivo de la realidad, ¿vale? Y después, bueno, pues tenéis también el juicio, ¿no?, el muestreo por conveniencia, juicio de experto y bola de nieve. Bola de nieve se usa mucho, ¿no? Sabéis lo que es bola de nieve, ¿no?
¿Puedes repetirlo igual?
Bola de nieve es cuando tú quieres registrar datos de personas que no son fáciles de detectar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero conocer, ¿no?, pues imagínate, ¿no?, persona que haya sufrido acoso laboral. Pues no tiene un censo, ¿no?, de acoso laboral. Entonces, pues a lo mejor, conocer a una persona y le pregunta, oye, ¿hay alguien que haya estado en una situación parecida? ¿Conoce de alguien que? ¿Sí? Eso sería el muestreo de bola de nieve. ¿Por qué? Porque intenta recoger información de difícil acceso. ¿Sí? O, por ejemplo, la gente que hace estudios en población inmigrante, que a veces están indocumentadas, pues a otros no tienen un censo de las personas, no están censadas, porque no, por lo que sea, por las circunstancias de la vida. Pero aquí el investigador influye mucho en el estudio, ¿no? A Molina, efectivamente, puede haber lo que se decía antes a Molina, puede haber mucho, por eso es muy influencia de la subjetividad, por eso hay que formar a la persona que hace el estudio, para que no los datos que registre no sean basados solo en su subjetividad o interpretación, y sobre todo la triangulación, que yo registro datos de distintas fuentes sobre los mismos aspectos, ¿vale? Por eso he llamado la atención sobre la triangulación. Vale, la recogida de datos y análisis, ya hemos comentado un poquito, ¿no? Bueno, pues los criterios de pertinencia y adecuación de los datos, pues esto está relacionado, ¿no? Pues en función de las necesidades tanto teóricas del estudio como de la realidad, ¿sí? Y como preguntaba a Molina, ¿no? Hace falta un control de la información, ¿sí? Es decir, tenés que tener muy claro cómo registras datos, los momentos que registras datos y de qué forma registras datos, ¿vale? Después, la verificación del estudio con los participantes, al final de esto, como tú lo que vas a obtener es un informe, ese modelo, ¿sí?, debe ser devuelto y presentado a los participantes. ¿Por qué? Y después estos participantes te van a decir, oye, ¿cómo puedes decir esto de nosotros? Esto no, para nada, ¿sí? Entonces, también tienes, digamos, como un feedback final, porque las personas con las que has interaccionado van a leer lo que tú has escrito de ellos. Y tú dices, no, esto que pone aquí no es cierto. Entonces, eso también es un dato relevante, ¿vale? ¿Veis que tenéis la redacción del informe? Dice que no son tan precisos, pero muy sí con información. El concepto de precisión depende de que haga referencia. Precisión a lo mejor que no tiene índice de fiabilidad, pero sí que da mucha calidad, ¿sí?, en la información que registra, ¿no? El cuantitativo te dice, ¿no? Pues, ¿no?, el coeficiente intelectual 180, ¿no? Capacidad verbal tanto, capacidad manipulativa tanto, orientación visoespacial tanto, pero ya, ¿sí? Pero uno cualitativo dice, bueno, sí, capacidad verbal tanto, pero depende del tema. Pues si le pregunta a un argentino que tengo aquí presente, y por eso me atrevo a hacer, ¿no?, el comentario sobre fútbol, porque su fluidez verbal sobre el contenido futbolístico es alto, ¿no? Pero si le pregunta, ¿no?, a un bosquimano sobre el fútbol, la fluidez verbal puede ser nula, porque el contenido no lo tiene. Entonces, claro, lo cualitativo te da un matiz, te da una riqueza que no te lo da lo cuantitativo. Por ahí va un poco lo interesante de los mixed methods actuales, ¿sí? Este es un mundo muy interesante, como os podéis imaginar, ¿no? Bueno, básicamente, para registrar información, método y técnica de investigación cualitativa, pues en realidad es como siempre, la diferencia es la forma, ¿sí? Es decir, tenéis visual, textual, documental, ¿sí? Y, bueno, aquí no se dice, pero cada vez más, a través de, ¿sí?, de los medios electrónicos, pues está viendo mucha más información, ¿vale? ¿Sí? Es decir, ¿sí?, bueno, sensores biológicos, ¿sí? Porque cada vez que, por ejemplo, ¿no?, identificación dactilar, ¿no?, pues se están desarrollando mecanismos porque a través de esto también hay contactos vitales, es decir, se pueden ver, ¿no?, latido cardíaco, si tiene una tensión, si ¿no?, en función de la respuesta electrocardiogénica de la piel, todo esto, también a través de la cámara, ¿sí?, tu focalización, tu nivel de dilatación del iris, ¿sí?, si focaliza, ¿no?, a un punto u otro de la pantalla, todo esto, bueno, aquí no aparece.
La pulsera que tira un montón de deporte. Pulsaciones, oxígeno, sangre,
etcétera. Exactamente, sí. De geolocalización. Y además esa pulsera está conectada con tu acceso a internet, tu preferencia, tu deporte, hobby, cuando duerme, cuando no duerme, cuando aumenta o disminuye tu tasa cardíaca, etcétera.
El móvil, el WhatsApp.
Todo. Eso es, todavía está todo conectado. ¿Dónde te gastas el dinero? ¿Sí? Entonces, todo eso, imaginaros, ¿no? Pues aquí dice visual, textual, documental, básicamente, ¿no?, no numérica, pero de todo tipo. Aquí lo más importante es que lo que intentan hacer es, la cualitativa es que intentan hacer una comprensión holística. No segmentada. No pretenden, si ocurre A, se da B. ¿No? Y dice, bueno, hace un informe interpretativo de la realidad, ¿vale? No intentan predecir, lo que intentan es comprender. Porque lo que hay latente ahí es el planteamiento de que cuando tú registras datos estás modificando la realidad, ¿vale? Bueno, los métodos básicos que tenéis, igual ya esto, ¿no?, lo conocéis de otras asignaturas, la etnografía, la investigación a acción y los estudios de casos, ¿no? No sé si lo sabéis de otra asignatura, pero bueno, la etnografía, básicamente, como dice su nombre, es la definición de las etnias. Hay grandes estudios, ¿no? Antropólogos, ¿no? Y etnógrafos, ¿sí? Hay documentales, películas, ¿no? ¿No? De cómo distintas culturas, ¿no?, distintas tribus, ¿sí? La idea es, ¿no?, imbuirse, ¿no?, formar parte de, ¿sí? Por lo tanto, se trata de indagar, examinar lo que un determinado grupo dice, hace, vive, se interactúa con él, etcétera, ¿sí? Y explorar la naturaleza de los fenómenos sociales que allí se dan, ¿no? Porque las hipótesis son inductivas, no se va con algo, con una hipótesis de partida, sino que cuando estás, ¿no?, en interacción es cuando empiezas a sacar, ¿no? Pues la manera de tomar decisiones es tal, la manera de resolver ¿sí?, las cuestiones es tal, y así, ¿sí? Entonces, los análisis de datos implican una interpretación de los significados de las acciones de las personas, por lo tanto, los análisis estadísticos más bien están supeditados, ¿sí?, a aspectos interpretativos de la realidad. Una de las críticas que se le hace es eso, que está relacionado con el comentario que decía antes Molina, ¿no? Que bueno, es que claro, es un poco subjetivo, ¿no? Incluso dice que ellos usan el etnocentrismo para el estudio de para el estudio y la descripción de las realidades, ¿no?, de los distintos, ¿sí? Incluye tanto aspectos subjetivos y emociones del investigador, ¿eh? Y tienen que explicitarse, ¿sí? Se hace explícito lo implícito, ¿vale? Normalmente en el método científico cuantitativo uno te va a decir, pues yo en esta situación me sentí incómodo porque se trataba de un tema que desde mi punto de vista, de mi cultura, ¿no?, se resolvería de otra forma. Ese tipo de cosas no la van a poner un algo cuantitativo. Pero los cualitativos deben incluir, ¿sí?, si hay aspectos emocionales implicados, ¿vale? Es lo que aquí aparece como, ¿no?, es una perspectiva émica frente a la ética, ¿no? La émica, es decir, lo que se busca es eso, el estudio, comportamiento a nivel particular, ¿no?, de caso. La ética es normas generales por las que nos debemos regir, ¿sí? Por lo tanto, es más local, ¿no?, versus externa, ¿no? Y lo que se busca es... la tradicional, cuando dices offline, es decir, fuera de, y la etnográfica es justamente, ¿no?, dentro de. Y más ahora con la realidad virtual, ¿no?, ¿eh?, que ya puede entrar casi en las casas, ¿no? Después tenéis el típico, ¿no?, el planteamiento de Kurt Lewin, que me imagino que esto lo habréis visto ya, por ejemplo, en social, ¿no? ¿Habéis visto algo de Kurt Lewin? En psicología social, ¿no? Es investigación-acción. Aquí es interesante lo que este hombre, ¿no?, lo que se planteó. ¿Por qué? Porque lo que dice es que el proceso es bidireccional, es del individuo a lo social y de lo social a lo individual, ¿no? Entra en un grupo, el grupo tiene su dinámica, el individuo entra, ¿no? El individuo ya forma parte del grupo, cambia la dinámica del grupo y al mismo tiempo el grupo cambia el individuo. Es algo bidireccional. Y es participativo, y sobre todo lo que se plantea aquí, lo que plantea sobre todo aquí, le da mucha énfasis a que el hecho de investigar lo modifica, igual que en la etnográfica, pero aquí sobre todo toma una dimensión muy importante el aspecto que ellos denominan emancipador, y en el sentido de que intentan fomentar y generar cambio para mejorar, ¿no?, la calidad de vida de las personas. Entonces, un planteamiento como crítico, ¿no? Lo que se hace es entrar en un grupo, hacer reflexiones sobre cómo mejorar esa dinámica de grupo y fomentar el cambio, ¿no? Entonces, bueno, lo que se plantea es que no hay una teoría, digamos, a nivel global, general, teórica, sino que la teoría y la práctica van de la mano, ¿no? La argumentación es que tiene una estructura social, lo que sea, ¿no? Un grupo de adolescentes, de amigos, de iguales, de, ¿no?, de lo que sea que tú estés estudiando. Buscas tu forma de comunicación, ¿sí? Ves que desde ahí tú generas un conocimiento basado en esa cultura, ¿no? Genera un determinado discurso, esos discursos generan una práctica, pero en el fondo lo que se busca es un análisis crítico de mejora de la realidad. ¿Vale? Ese es el planteamiento. Por eso hablan de la acción y observación, por eso hablan de la investigación-acción. Lo que se pretenda es la mejora. ¿Vale? Entonces, veis, este un poco es, primero planifico, en la comunidad, primero hago una pregunta, ¿sí? Después, observación y acción, en el momento de la intervención, ¿no? ¿Qué cambios se deben dar en la intervención para que, ¿no?, esta situación mejore? Y aquí le da mucha importancia a la forma de registrar los datos. Depende de cómo yo registre los datos, pues eso puede generar un cambio u otro, ¿no? Y desde ahí, pues después, una vez recogido los datos, llega una reflexión, hace una planificación y vuelve otra vez. Así, ¿no? Y se supone que así va mejorando la calidad en esos grupos. Y después hay otra forma que es típica también, estudio de caso. A lo mejor hay, si os vais a revistas así potentes, más cualitativas, dice, ¿no?, la integración de, yo qué sé, ¿no?, del niño saharaui, ¿no?, del Sáhara Oriental en Andalucía Oriental, ¿no? Un estudio de caso. Entonces, lo que solamente analizan casos en particular. Se trata de comprender a un individuo en un contexto y a partir de ahí, ¿no?, bueno, pues sacar las peculiaridades de ese individuo. Pero claro, que sea un individuo que sea como prototípico para entender, ¿no?, las vicisitudes por las que pasa ese individuo, ¿no? Claro, tú puedes hacer un único individuo con un único caso o un caso múltiple. Para que se te, por ejemplo, publique un estudio de caso, tú tienes que justificar por qué ese caso es interesante publicarlo. Tienes que ser un individuo que cumple una serie de condiciones. En realidad, aunque sea un estudio de caso, debe ser un caso relevante. Y para esto, ¿no?, Stake diferenciaba entre estos tipos de casos. Stake, que se llama Robert Stake, este es muy famoso porque desarrolló, eso no lo tenía en el libro, una teoría que se llamaba, una evaluación formativa que se llamaba Responsive Evaluation, que se basaba en tu registro de datos en función de lo que la gente te va diciendo. ¿Vale? Es muy serio, te lo conocí yo en San Luis, ¿no? Es que los americanos, los yanquis, ¿no?, tienen una, en los congresos dice preguntas a, había preguntas a Steak, preguntas a Che, preguntas a, ¿no? Yo voy a hablar con el Steak. Tío, muy serio, digo, era claro, yo tú leías sus cosas y decías, tío, ¿no?, su modelo teórico es, ¿no?, yo lo voy montando en función, pero lo que era la interacción académica, por lo menos en aquella época, hace 20 años, no era alta, a nivel académico, ¿no? Bueno, eso era una anécdota, como sé que os gustan las anécdotas, esas, ¿sí? Pues os las cuento. Bueno, él planteaba los casos que podía ser intrínseco, es decir, que tú no lo buscas, sino que te viene dado porque un caso prototípico que es muy interesante, o instrumental, en el sentido de que proporciona interés, en el sentido de que te hace reflexionar sobre la teoría. No en sí lo interesante, no es el individuo, sino cómo lo que ocurre en esos casos, en esas situaciones, te hace reflexionar sobre el modelo teórico que tú estés manejando. Después tenéis los casos que llaman colectivos, es decir, conduce a un mejor conocimiento cuando tú estudias varios casos que tienen determinadas características. No es que todos tengan la misma característica, sino que hay algunas variantes. Esto se usa mucho, por ejemplo, en programas de intervención social comunitaria, ¿no? Imaginaros, pues estáis trabajando con vecindarios. Pues no todos los vecindarios son iguales, tú te dices. No, barrios marginales. Bueno, esto, barrios marginales. No es lo mismo en Sevilla, ¿no? Por ejemplo, el Bacie, que, ¿no?, que si te va a las letanías, que si te va a las 3.000, que si te va al polígono norte o si te va a determinada zona que tú consideras, bueno, y esto es marginal, esto no es marginal, sí. Aunque tú le pongas la misma etiqueta, pueden tener características similares pero con variantes. Entonces eso sería un estudio de casos colectivos, ¿no? ¿Vale? Obviamente el intrínseco no se selecciona porque de por sí ya te viene dado que es interesante, sí, los instrumentales colectivos sí, porque están basados en tu modelo teórico, ¿vale? Y bueno, la unidad de análisis en los estudios de casos, ¿qué son? Bueno, pues es el foco de atención de donde tú te interesa, por ejemplo, ¿no? Puedes utilizar. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿No? Tu estudio de caso puede ser una comunidad, puede ser un individuo, una familia, un grupo de familia, ¿sí? Una congregación, ¿sí? Una secta, ¿sí? Porque si es una secta o el nombre que se le dé, ¿sí? Entonces el estudio de los casos viene dado en función de cuál sea tu objeto de estudio, ¿vale? Y bueno, después tenéis la implementación y cómo se pueden generalizar. Un poco ya os lo he dado a entender, ¿no? ¿Cómo lo implementa? Pues siempre intentar que haya triangulación, entrevista, análisis de documentos, observación. Hay que codificar los datos, ¿sí? Y explicarlo. En mi experiencia no solamente es cualitativo, debería, los datos se pueden codificar y estudiar la fiabilidad, de esos datos y analizar la triangulación, ¿vale? Fundamentalmente lo que se busca es la transferibilidad de los hallazgos, ¿sí? A los casos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, comunidades infantiles para acogimiento de niños en imaginarlo en deprivación familiar. Vale, pues, ¿qué características debe tener, ¿no?, una comunidad infantil para lograr que el niño o la niña, ¿sí?, vuelva a su familia de origen o a una alternativa? Es un poco. Tiene un modelo teórico y con estudio de caso vas depurando ese modelo. ¿Vale? Bueno, las técnicas cualitativas ya está un poco las conocéis porque habéis visto, ¿no?, un tema de observación y habéis visto un tema de encuesta. Esto es lo mismo que se utiliza aquí básicamente. La observación obviamente es participante, no es observación externa porque se interacciona, ¿no? Sí, y esto ya un poco lo sabéis del estudio de observacional. La ventaja es que obviamente es más detallada, las limitaciones que tiene que estar entrenado y que no te debes dejar influenciar, ¿no? ¿Para qué? Porque no reviste una información sesgada. La observación puede ser descriptiva, enfocada o selectiva. Descriptiva es simplemente la recolección de datos, enfocada es que trata de ver casos concretos, ¿no?, de los participantes, o selectiva es que se concentra en determinadas actividades, ¿no?, que son relevantes para el estudio. Son etiquetas, ¿no?, que simplemente nada más. Hay una cuestión que se llama el notas de campo, que es similar a lo que se usa en metodología observacional, la observación externa, si recordáis que se mencionaba formatos de campo. Teníais sistema de categoría y formato de campo, esto es similar, ¿vale? Lo que pasa es que en metodología observacional se categoriza y aquí no tanto. Es decir, nota de campo es, ¿no?, pues tú vas y una anécdota, ¿no? Pero después, en realidad, luego eso se codifica, ¿vale? Y en todo este proceso, no olvidar nunca el consentimiento informado de las cuestiones éticas a lo largo del proceso. Que esto hay veces que se olvida y puede generar problemas, porque como hay tanta interacción, pues a lo mejor puede haber roce. Y eso genera, puede generar problemas. Si optáis por hacer investigaciones cualitativas, no olvidaros nunca de que tenéis que pasar la investigación previamente por un comité ético, tenéis que tener un código de comité ético aprobado y tenéis que tener los consentimientos informados de las personas que participan en el estudio, ¿no?, en custodia, porque tenéis que responder si os lo piden, ¿vale? Entrevista es la otra posibilidad. Bueno, no me voy a extender en esto, ¿no?, que esto es fácil, ¿no? Puede ser un diálogo, un estilo informal, centrada en temática típica. Esto no tiene mucha historia, ¿no? Hoy en día, el tema de las entrevistas, igual que la observación, es que ya sabéis, ¿no? O sea, para escribir texto tú puedes hablar y te lo vas escribiendo, ¿no? Y al mismo tiempo te va haciendo el ortográfico y al mismo tiempo te pone el estilo, ¿sí? O sea, imaginaros, ¿no? Ya la entrevista hoy en día in situ tú la grabas y clase in situ la puedes hasta codificar, ¿sabes? El guión de la entrevista, ya un poco lo sabéis del tema de encuesta, ¿no? Tú tienes un tema, pones las palabras claves, analizas las ideas, ¿sí? Las agrupas y después desarrollas un programa, un guión de entrevista que normalmente no se suele dar en la investigación cualitativa, sino que suele ser más abierto. Y vale, pues nada, a partir de ahí pues ya tú desarrollas tu entrevista y ya. Lo ideal normalmente es que las preguntas suelen ser amplias, ¿sí? Y lo, como mucho, lo que se suele plantear es el orden de las categorías de las cosas, de las cuestiones que se tratan. Pero no, y a ver, si dice esto, le pregunto esto, si dice esto, le pregunto esta otra cosa, y no, sino que ¿sí? La dinámica de lo que vaya surgiendo, ¿sí? Bueno, cuando se dice el programa, porque tú tienes que al menos registrar información de distintas categorías. Para esto hay que tener experiencia. Si hacéis investigación cualitativa, ya veréis que el tiempo es lo que os va a comer. Porque si hay una conversación distendida y se genera, ¿no?, un rapport, una empatía, tal, que tú no puedes... Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿sabes? O sea, tienes que tener una cierta experiencia para ir cambiando de tema o enlazarlo con la distintas categorías. Tú no puedes ahí, ¿no?, ser muy, muy intrusivo, ¿vale? Y bueno, este tipo de preguntas, esto ya... No sé si tenéis alguna pregunta de aquí, pero son muy fáciles, obviamente. Son preguntas de comportamiento, de opinión, de conocimiento, sensibilidad, demográfica, pues... ¿Eh? O sea, de conocimiento es ver lo que te responda, va a ser verdadero o falso, ¿no? De sentimiento lo que te diga está bien. Y bueno, la entrevista de grupo, pues, igual, ¿no? Aquí en vez de individual, pues lo haces por grupo de participantes. El problema de los grupos de participantes es que dependiendo de las características del grupo, se te puede ir el grupo. Imagínate tú un grupo muy serio, un calladito, donde te toca uno, donde hay dos o tres guerrilleros o guerrilleras, donde te dinamita la dinámica, ¿no? Eso es un poco, con eso hay que tener bastante experiencia en los estudios cualitativos, ¿vale? Bueno, si cuando probéis la asignatura, si estáis interesados, hay un manual muy bueno sobre cómo hacer entrevistas de grupo. Lo tengo yo, son 8 volúmenes. Y primero te pone un guión y dependiendo de las características del grupo tienes que desarrollar la entrevista. Bueno, o sea, que no es... La gente cuando piensa en cualitativo piensa, esto... No. Pautado, aunque sea genérico, tiene pautado de cómo se registran los datos y cuáles son las fases, ¿vale? Los datos, el análisis de datos y la validez no es menor aquí, porque tenéis que tener en cuenta que como es de doble dirección, ¿sí? Desde los datos tú creas la teoría y a su vez esto genera nuevos datos, pues tú generas una categoría, ahora la categoría tú la registras y no se da. Tienes que cambiar la categoría, registra datos, ¿verdad? Es un tema no menor este. Y después con respecto a la validez, bueno, pues se supone que cualquier tipo de investigación depende del procedimiento, de la ecuación, la toma de decisiones, pero sobre todo aquí es muy importante el tema de la triangulación y validación, que se denomina validación cruzada, ¿eh? Se basa en la triangulación, en el sentido de que tienes que asegurarte que todos los datos que tú registras sobre un concepto, ¿eh?, están midiendo lo que se supone que están midiendo, ¿vale? ¿Tenía alguna duda de lo cualitativo? He ido como un poco rápido, pero bueno, el tema no es difícil. Aquí si os preguntan algo, la diferencia entre etnográfico, investigación, acción y estudio de caso, que tampoco es complicado, o las características generales de la metodología cualitativa, pero no es complicado. ¿Alguna duda de esto? El último tema es sobre el informe. Sobre el informe de investigación,